En 2013 en Cartagena, donde usted estuvo presente, el presidente Uribe manifestó que Santos nos podría llevar al cielo o al infierno. Hoy, 4 años después, ¿los colombianos en qué estamos?
Estamos más cerquita al infierno, desafortunadamente. Uno no quisiera que fuera así, pero estamos mucho más cerquita al infierno. Si usted ve la situación económica, hoy estaba mirando unas declaraciones del presidente de Fenalco Bogotá. Las ventas, el comercio, ¿sabe cuánto se ha caído? 40% este año.
Dios mío.
Las ventas. Usted ve los locales, se arrienda. Usted va por el Restrepo y la cantidad de industrias del zapato, pero no de pequeñas, sino de 20, 30, 40, 50 años que están cerrando.
Sí.
Usted está viendo la gente desempleada y sin opción de encontrar trabajo. Entonces, una situación económica dificilísima, nos va a dejar quebrados. Una situación fiscal está gastando a borbollones y nos están deudando a todos. Entonces está dejando una situación de deuda gigante que al próximo gobierno le va a tocar empezar a pagarla. Pero es que el próximo gobierno, ¿de dónde saca la platica? De todos nosotros. Entonces Santos se está gastando la plata de los ciudadanos para que no haya más plata en el futuro. Y eso es absolutamente inaudito. Deja al país mucho más endeudado. Hay que recortar gastos. Deja un problema de inseguridad grande. Mire, ustedes hoy, con el tema del narcotráfico, lo que está viendo alrededor del microtráfico en las ciudades pequeñas, medianas y en las ciudades grandes, es un tipo de violencia a la que no estamos preparados o que no estamos preparados para enfrentar. Entonces, yo sí diría que nos deja mucho más cerquita al infierno. Pero si usted le pregunta a un ciudadano en el 2010, oigan, ¿cómo era su vida en el 2010? Y pregúntele, ¿su vida mejoró o desmejoró en el 2017, la respuesta sin duda es, de la gran mayoría, desmejoró. Y así, por eso tiene un índice de popularidad del 17%.
Doctor Jairo Barros, en el gobierno donde usted estuvo con el presidente Uribe, se desmovilizaron alrededor de 18.000 paramilitares. Sí. Y unos guerrilleros, fueron 35.000 paramilitares, sí. Y unos 18.000 guerrilleros. Pero ustedes no se dieron nada de la Constitución y la democracia. Haciendo un paralelo con este nuevo gobierno, ¿cómo hace usted ese análisis?
Pues mire, es que eso es lo que nosotros, lo que nos preocupa, lo que nos sorprende, y es que nosotros hicimos un proceso de paz con las autodefensas, pagaron cárcel, repararon víctimas poquito. Yo tengo que aceptar que no fue, ha debido ser mucho más. Yo creo que las autodefensas que estaban metidas en narcotráfico y que tenían mucha plata, creo que el índice de reparación o el costo de la reparación por parte de ellos no llegó a los 200.000 millones de pesos. Pero fueron 200.000 millones. Se supo mucha verdad de lo que había pasado con los paramilitares y no se entregó absolutamente nada. Hicimos un proceso de paz o estuvimos a punto de hacer un proceso de paz con el ELN. Lo iba a firmar el doctor Luis Carlos Restrepo en La Habana y al final ellos se echaron para atrás, pero estaba todo acordado. No había una entrega de la Constitución, no había una entrega de la soberanía, no había una entrega de la justicia, no había nada de lo que el presidente Santos le entregó a las FARC. Y esa es otra de las razones por las cuales estamos más cerca del infierno, porque el presidente Santos creó una incertidumbre institucional, una incertidumbre en la justicia, una incertidumbre constitucional. Creó tales abusos de poder como el Fast Track, que es un abuso de poder al estilo de Venezuela. Que genera una debilidad institucional y mucha gente está preocupada por eso. Un empresario cuando ve esa debilidad institucional dice, yo invierto en Colombia, donde no sé qué pueda pasar en 5 años y me cambien las reglas del juego, o invierto en Centroamérica, donde hay mucha más estabilidad económica que acá, o invierto en Chile, o invierto en Perú. Se están yendo las empresas de Colombia.
Sí.
Y eso es muy, muy, muy grave. Y eso es lo que tiene, digamos, esa desconfianza que hay hoy en la palabra del presidente en el gobierno, es lo que genera un ciclo negativo en términos económicos, un ciclo negativo en términos de inversión, y pues yo creo que es uno de los elementos que agrava la dificilísima situación económica que tenemos.
Carlos García.
Doctor Francisco Santos, si tuviera una lista de representantes, senadores del Centro Democrático, y la tuviera que depurar, ¿a quién dejaba y a quién quitaba para el 2018?
Dios mío, la que me metió. ¿Qué tal esa preguntita? No, mire, venga, le digo, yo lo que estoy haciendo al contrario es sumar, porque es que lo que ha habido un poco en el partido es una peleadera para sacar gente, para que no entre otra gente. El presidente Uribe, cuando me dijo que fuera jefe de ATE, me dijo, ayúdenme a abrir el partido. Entonces estoy yendo a las regiones y estoy encontrando una gente maravillosa con votos de gente buena que quiere participar por el Centro Democrático. Entonces estamos trayéndolos. Yo ayer tuve una conversación de 2 horas con el presidente diciéndole, mire, esto es lo que hay en Norte de Santander, esto es lo que hay en Santander, esto es lo que hay en el Quindío, esto es lo que hay en Nariño, esto es las regiones a las que he ido, y yo creo que esto podría armarse así. Y él ya está empezando a tener una película con gente nueva, con gente fresca, resolviendo problemas, para que no le llegue una semana antes un bololo y acabemos cometiendo errores como cometimos errores en las elecciones anteriores. El presidente, pues yo creo que va a tomar la lista, va a tomar las decisiones del Senado. Yo prefiero no entrar a ni siquiera a cuestionar las decisiones que él tome en ese sentido. Pero lo que sí tengo claro es que el presidente Uribe dice que en el Senado hace falta un senador del Quindío, un departamento que ha sido que nos ha dado muchos votos y no tenemos un senador del Centro Democrático, un senador de Risaralda, que ha pasado lo mismo, un senador de Santander, un senador de Norte de Santander y un senador del Casanare, departamentos que han sido muy digamos, nos han favorecido con su voto y no tienen senadores. Entonces el presidente tiene claro que a los que repitan y que él diga que van a repetir, pues obviamente hay que añadirle estos 6, entonces ya estamos en 26 más 3 o 4 que quieren subir de Senado a Cámara, estamos en 30 más unas personas que él quiere meter, porque él quiere clarísimo que quiere un Senado muy potente intelectualmente, porque hay que disputarle cada milímetro del debate ideológico a la FARC. O sea, entonces está buscando gente muy preparada, gente que estudie mucho y gente que tenga poder de argumentación para enfrentar lo que se nos viene. No va a ser un congreso cualquiera. En el congreso va a estar Timochenko, en el congreso va a estar Iván Márquez, en el congreso va a estar Romaña, van a estar muchos de ellos. Entonces necesitamos un congreso muy ideológico, un senado y una cámara del Centro Democrático muy ideológicos, muy preparados, no que se queden calladitos, sino que estén dando la batalla permanente. Entonces eso cambia un poco la perspectiva de a quién debemos llevar y cómo y qué tipo de personas debemos tener en el Congreso. Y en Cámara, pues lo que estamos haciendo, yo le estoy presentando al presidente, digamos, por ejemplo, en el Cesar. Necesitamos un gran candidato al sur del Cesar, un gran candidato al centro del Cesar y dos candidatos del norte del Cesar, y todos competitivos para sacar una cámara. Lo mismo norte de Santander, uno de Ocaña, que es todo el Catatumbo, uno de Pamplona, y dos de la zona, digamos, de Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios. Entonces estamos armando eso para poder tener por lo menos 30 senados y por lo menos 40 cámaras. ¿Y por qué? Porque eso le da un aire o un viento de cola al candidato presidencial nuestro muy fuerte.
Esa es la meta.
Ese es uno de los objetivos que tenemos. Mire, en las elecciones del 2014, Oscar Iván Zuluaga tenía 8%. Una semana antes, según las encuestas, tenía 8% de intención de voto. Juan Manuel Santos tenía el 25%. Una semana después de las elecciones, donde sacamos 20 senadores y 19 representantes, ya lo había igualado. Entonces, digamos, las elecciones parlamentarias son la primera vuelta de las presidenciales, porque ahí se genera una fuerza que ya lo hicimos en el 2014 y tenemos que hacerlo en el 2018.
Muy bien. La